Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal todos y todas? ¿Cómo están? Nosotros muy bien, aquí como siempre, desde nuestro espacio de trabajo, tratando de llevar a todos lados la información del mundo indígena. Y en este sé que es el programa Caipacha, queremos dedicarlo en esta oportunidad a un tema que lo hemos tratado ya en otras ediciones. Es el tema del caso de Reina Maraz, donde se vivió la más patente demostración de una injusta situación que le ha tocado vivir y lo más discriminante que hemos conocido en los últimos tiempos. Ella es una mujer quechua de Bolivia que vino a vivir a la provincia de Buenos Aires y fue víctima de violencia de género por parte de su marido y de su entorno de amigos. En ese contexto de violencia, en una pelea con su amigo, el marido es asesinado y por eso se la acusa a ella de dicha muerte. El caso es que Reina estuvo presa desde noviembre del 2010 y ahora tuvo una audiencia que debe determinar su inocencia o culpabilidad del delito que se le imputa. En otro juicio anterior que tuvo, debió soportar muchas injusticias y formas de discriminación, aunque luego se pudo conseguir que, por ejemplo, tuviese una traductora al castellano, ya que ella solamente habla quechua, es decir, una intérprete. En esta oportunidad estamos conversando con Mariana Katz, compañera nuestra e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, que ha venido acompañando desde un principio a Reina y que nos va a comentar ahora cómo fue esta última audiencia.
Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, Angélica, como vos decís, en el día de ayer se llevó adelante una audiencia en el tribunal ante la casación debido a que sus abogados, los defensores públicos que ella tenía en todo este proceso judicial, han apelado la sentencia que dictó la prisión perpetua para ella por la imputación del homicidio que le imputan, digamos, a ella le imponen, o sea, la condenan a perpetua por la comisión de un hecho que se produjo a través de una muerte que está el marido. Bueno, en esta audiencia concretamente, quienes estuvieron presentes fueron los tres jueces del tribunal, que el presidente es el doctor Maidana. Luego de esto estuvo presente obviamente su abogado y Frida Rojas, la intérprete, propuesto por la Comisión Provincial por la Memoria, porque en la provincia de Buenos Aires no hay un listado de intérpretes. Y por el otro lado estuvo el fiscal, el doctor Galván. Entonces la audiencia se llevó a cabo, Reina contó de dónde venía, describió cómo era su comunidad en Bolivia, cómo era Bichuca. Y luego de ello, el defensor, el doctor Hernández, le hizo algunas preguntas. Posteriormente a ello, los jueces también le hicieron algunas preguntas y luego le dieron la palabra al fiscal, al doctor Galván. El doctor Galván consideró que Reina era coautora del homicidio, digamos, del delito de homicidio, pero no consideraba, como sí lo había hecho su par de primera instancia, que haya habido alevosía y premeditación, y también consideró que Reina se encontraba en una situación de vulnerabilidad social y había sido víctima de violencia de género, y por lo tanto, respecto de las cuestiones que planteaban de si ella hablaba castellano o no, que también se habían discutido en el primer juicio, fueron puestas, digamos, dentro del marco de la situación de vulnerabilidad. Y entonces, en este sentido, es que el doctor Galván no acompañó el pedido de prisión perpetua, como si lo había hecho el fiscal de primera instancia, y por lo tanto él consideró que a Reina debería condenársela por 8 años.
¿Cuánto tiempo estuvo presa ella hasta ahora?
Ella está detenida desde mediados de noviembre del 2010. Por lo tanto, en base a lo que vos me planteás, sí, ahora la Cámara lo que tiene que resolver concretamente es la absolución pedida por el doctor Hernández, que es su defensor, o la culpabilidad pedida por el doctor Galván, que es el fiscal. Entonces, en este sentido, ella, como ya lleva 6 años, ya en la peor de las situaciones, que se la condene, como ella ya lleva 6 años presa, concretamente, apenas se dicte la sentencia, apenas se dé a conocer la sentencia, la resolución de los jueces, automáticamente ella quedaría libre por el cumplimiento de los 2/3 de la pena, digamos. En el código nuestro tenés que, si una persona cumple las 2/3 de la pena que se le impone, y si ella tiene buena conducta mientras está detenida, concretamente se le puede dar ese beneficio de la libertad condicional. Entonces, en el peor de las situaciones, Reina, aunque se la condene, quedaría libre. Y eso es una muy buena noticia.
Así es, y bueno, vos estás muy contenta y creo que todos los que seguimos este caso también lo estamos.
Exactamente, nosotros quiero comentarte, bueno, como sabés, nosotros desde el SERPAJ, más allá de que yo el caso lo haya trabajado desde la comisión, el SERPAJ se presentó como amicus curia, y además Luis Romero, nuestro compañero, fue la primer persona a quien acudí frente a esta situación para que él pueda hacer de intérprete, y el tema de la interpretación no es lo mismo que la traducción, porque no es solamente la traducción de la lengua, sino también hay cuestiones que tienen que ver con lo cultural, que están vinculadas al lenguaje no hablado, sino al lenguaje gestual, y eso también hace a los procesos culturales.
Muy bien, muchas gracias, Mariana. Y bueno, y por suerte vos pudiste grabar algo de lo que allí se habló, y tenemos en este caso la palabra de algunos dichos de Reina, aunque traducidos al castellano, donde ella demuestra el dolor que siente y el no poder llevar una vida familiar normal. Vamos a escuchar esos dichos.
A mí, la verdad, lo que ha pasado no ha sido injusto. No lo he pasado bien. Todos los días duermo con el pensamiento de mis hijos. Todos los días estoy con el pensamiento de mis hijos, de no poder salir con ellos. A veces en la noche no duermo, en la noche al pensamiento, a veces sueño con ellos, 3 de la mañana me levanto, puedo vivir tranquila como todas las personas, como todas las mamás. Atardece, nos echamos con nuestros hijos, salimos a jugar y yo no lo puedo hacer. La verdad, no ha sido para mí bueno todo lo que me ha pasado durante estos años. Faltan 2-3 días para que se cumplan 6 años. Y la verdad, ha pasado muchos años, y la verdad para mí ha sido ese tiempo muy duro, muy difícil. No poder estar con mis hijos, no poder llevar a mis hijos al colegio.
No puede comer tranquilo.
No puedo comer tranquilo, no puedo vivir tranquilo ni normal. La verdad, me siento muy triste.
Bueno, continuando con lo que expresa Reina y que se lo traducen, ella habla sobre las personas y sobre las organizaciones diferentes que la ayudaron y acompañaron en todo este tiempo.
La primera organización que me ayudó es Mariana, digamos, Mariana, Sofía, Margarita, los que me empezaron a ayudar y los que me conocen. Yo no sé qué hubiera pasado si la situación no se hubiera conocido, si no hubieran aparecido ustedes. Fueron los primeros en poder ayudarme. Pero también están las mujeres que vienen a ayudarme, Gilma, que viene cada semana, me ayuda, que además hablan en quechua y podemos dialogar. Sin esa situación yo no sé cómo estaría en este momento, pero primero que nada creo que Mariana, Sofía, Margarita y Frida, que son las primeras en hacerme entender lo que me estaba pasando. Creo que eso puedo decir que es los que me han ayudado. Y ustedes, las mujeres, la organización que vienen y me ayudan, eso me hace bien y me hace sentir mejor, porque me están ayudando también desde el conocimiento de lo que es el idioma, el quechua, y puedo hablar y eso me hace mucho bien. Estoy muy agradecida a toda esta situación que me está pasando ahora, porque sin eso, sin ese apoyo, yo no estaría bien. Yo no sé qué sería de mí si no tuviera este apoyo.
Bueno, vamos a hacer un alto musical escuchando a esa exquisita intérprete que es Luzmila Carpio, canción Chuwa Yaku Causaipuni. Bueno, hermosa canción de Luzmila Carpio, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, Mariana, ¿por qué no presentás a quién vamos a escuchar ahora? ¿Quién es Frida?
Bueno, Frida es Frida Rojas, la intérprete de Reina, la intérprete oficial. Como te conté anteriormente, la justicia de la provincia de Buenos Aires, al igual que pasa en otras regiones de nuestro país, no hay un listado, digamos, de intérpretes, de personas que hablen lenguas indígenas, para que las personas que estén vinculadas a un proceso judicial pueda acceder culturalmente adecuado a la justicia. Entonces lo puede hacer a través de su lengua.
Frida vive acá en Buenos Aires.
Ella vive en Buenos Aires, pero ella también migró de Bolivia hace muchísimos años y ella ha hecho un rol fundamental. Su participación en este proceso fue fundamental para que Reina pueda defenderse y contar todos los hechos de violencia que ha vivido en su seno familiar.
Muy bien, bueno, entonces vamos a escuchar a Frida Rojas, que habla sobre su trabajo de intérprete y de acompañamiento con la persona de Reina Maraz.
Poder hacerle entender cuáles eran sus derechos ha sido no un trabajo fácil, ha sido un trabajo bastante complejo. Primero, porque hay un montón de palabras técnicas que no se pueden traducir al castellano, y muchas veces jugando también la parte emocional, emotiva, de pasar de una emoción a otra. Fue muy complejo, muy difícil, y yo creo que a partir de este caso, yo creo que por una parte se ha logrado una ley, digamos, que puedan existir intérpretes de lenguas originarias, porque hasta ese momento no existía, no había, y también pasar por una discriminación en ese sentido de que sí, hay intérpretes para otros idiomas, pero para las lenguas originarias no. Es como muy fuerte, chocante, muchas veces sentir la impotencia de no poder hacer nada.
Bueno, en este sentido, a vos como intérprete, cuando ibas y te presentabas como intérprete de Reina, ¿qué te pasaba cuando te pedían una credencial?
Una locura. Yo pensaba que por portación de rostro tendrían que darse cuenta de que era originaria de algún lugar, que algún idioma podría hablar, pero no, eran a veces chocante, a veces triste, pero sí, era como muy, de emociones muy encontradas, porque decía, pero ¿cómo puedes vos pedirme un certificado, una certificación de quién soy? O sea, esa era como, sentía a veces cruel también eso, ¿no? Porque es muy difícil tener una credencial. ¿Y quién es el que te dice quién eres? O sea, originaria de dónde eres, ¿no? O sea, o qué lengua hablas. El carnetcito ese, ¿quién te lo habilita? O sea, esas cosas que son bastante, no son complejas, son fáciles de resolver, pero lo hacían complejo.
Continuando con la hermana Frida, nos relata cómo fue teniendo lugar la evolución de Reina en el transcurso de todo este tiempo.
Reina, en primera instancia, fue, creo que lo que más me impactó fue la mirada, una mirada triste, un poco vacía. No tenía esa autodeterminación, miedo de hablar, miedo de decir las cosas, miedo a lo desconocido, a otra gente que veía. Yo creo que también ha habido cierta relación interesante de ella conmigo, porque cuando empecé a hablarle yo en quechua, me parece que fue como una relación, una mirada de complicidad en cuanto a lo que era la lengua. Pero la vi sola, triste, sufrida, creo que esa sería la palabra. Y además sin poder entender por qué estaba en el lugar. Y hacerle entender eso, creo que fue todo un proceso de muchos meses, un proceso de varios años para que pudiera entender cuáles eran sus derechos y poder transmitirle todo lo que tenía que saber con respecto de su caso. Pero sí, he visto una evolución, un crecimiento bastante interesante, y me parece de que ella puede hablar con mayor libertad, que puede mirarte y mirar a los demás también de alguna manera. Y también aprendió no siempre a decir que sí a todo, sino también a decir que no a algunas cosas que no le parece correcto. Y eso es empoderarse, digamos, de lo que son sus derechos, a preguntar, porque ahora pregunta mucho más, está esto de cuáles son sus derechos, o sea, ella pregunta por sus derechos. Y la educación y la salud y todo eso es bueno. Eso es empoderarse de algo que realmente fue una construcción de mucho trabajo.
Bueno, y así vamos cerrando este programa de Caipacha, esperando que el caso de Reina se solucione lo más pronto posible y continuando siempre con el acompañamiento de todo este tema. Así que nos vamos despidiendo escuchando a Zulma Yugar en Palomitay, una hermosa, hermosísima canción. Agradeciendo a Mariana y despidiéndonos hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
La vi por vez primera temblando de ansiedad. Ay de mí, ay de mí, ay de mí. Quise huir, mas no pude, tenía herido el corazón. Ay de mí, ay de mí, ay de mí. Al cielo pido, al cielo clamo, porque de mí lo padezco yo. Y el cielo justo responde y dice, si es tu delito padecerlo, si es tu delito padecerlo. Al cielo clamo.